¿Vosotros sabéis cómo empieza esto?
Sí.
Yo no.
A ver, ¿cómo empieza?
Contando.
Hazlo.
Uno,
dos,
tres,
cuatro,
cinco,
seis,
siete,
ocho,
nueve.
Me encanta porque es que hoy hemos tenido precisamente una bisectriz. O sea, hemos tenido a alguien que sí sabía cómo empezaba, por lo tanto, que nos ha escuchado alguna vez.
Me faltaría más.
Hombre, soy una oyente fiel.
Que la dir como sepa.
Exactamente. Y a Joaco, que no...
No,
o sea, no tiene ni idea de qué es esto. Es más, o sea, está rabiosamente sorprendido.
Sí, bueno, lo que pasa es que no he tenido ocasión todavía de escuchar lo que hacías.
Bueno,
es
que has tenido ocasión, pero has pasado. Que no, pasa que...
no pasa nada. Si somos,
cuatro entre amigos.
Cuatro matados.
Por eso.
Oye, no. Vamos a presentar hoy, porque, bueno, en la conversación está Jorge, pero está también una persona muy especial, la de directora de comunicación de Extremo Centro.
Sí, que últimamente no hago muchos trailers.
No pasa nada porque hay mucho curro.
Pero los trailers volverán en algún momento.
No pasa nada porque hay mucho curro. Aintzane con esa. Y Joaquín...
Joaquín Fernández Núñez.
Bueno, no me sabía tu apellido, pero bueno, Joaquín. Que vienen a hablarnos hoy de preparación de portavoces.
Hola.
En este back office específico de campaña, porque habíamos hablado de hablar como de cuatro grandes secciones, ¿no? Pues de materiales de campaña, que vinieron Mark y Vicente. Hablamos también de programa con Javier García Toni y con Ignacio Gomá. Queríamos hablar uno de debates que vendrá después, y queríamos específicamente este de preparación de portavoces, que es un tema que en campaña la gente, yo creo que percibe de manera muy clara el objeto final, es decir, la intervención pública, cuando se da la declaración a medios, en la radio, en la televisión, pero yo creo que desconoce mucho todo lo que es el proceso previo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, partidos, además, en esta nueva ruptura del sistema tradicional de partidos que hemos vivido durante los últimos años, que de repente lanzan a la arena pública a... pues un partido como Ciudadanos, que recoge gente de la sociedad civil, que coge profesionales, que te mete en listas pues a médicos, a abogados, a enfermeras, a maestras, a gente de todo tipo y condición, y que de repente tienen que llegar ¿a qué? A dar un canutazo.
Eso es.
Joaquín, ¿qué es un canutazo?
No, bueno, antes yo iría a un paso aún más previo. Es decir, la política sin comunicación no sirve. O sea, es decir, y lo que pasa con toda esta gente que llega a la política de la sociedad civil, que nunca ha tenido, digamos, ningún contacto con los medios de comunicación, con lo que es, digamos, un ejercicio de comunicación, muchas veces lo primero que hay que enseñarles o que hay que decirles, y que tienen que entender que a veces es fácil, a veces cuesta un poquito más, es que no solamente es el trabajar en política en las cosas que te tocan, ¿no? O las cosas que tú sabes, un arquitecto en urbanismo o temas realmente muy, bueno, muy, muy fuertes, que es lo que hacen, realmente trabajan muchísimo, pero a veces no se dan cuenta que si no comunican ese trabajo, uh-huh, luego te van a votar, o no, la gente no se entera de lo que estás haciendo, con lo cual la comunicación en política es básica. Es el primer paso que tienen que entender muchas veces cuando viene alguien de la sociedad civil y que todavía no...
Claro, pero tú sabes, bueno, que
ahora que nos has vendido tu negocio...
Claro, exacto. No,
lo más importante después de lo que tú has contado es no solo que la comunicación es inherente a la condición política y de un político, sino también que no son portavoces de sí mismos, sino que son portavoces de un partido... Y que no pueden lanzar cualquier cosa que se les pase por la cabeza, sino que son portavoces de un proyecto y de unas ideas.
Hay una frase que un candidato, que yo estaba viajando con él en 2015, sí, que tú le conoces bien, en una charla le preguntaron, me parece que era por el TTIP o una cosa de estas, sí, y tal. Entonces yo estaba entre el público ahí nervioso. Porque
para quien no sepa, es el tratado comercial entre Europa y Canadá.
Y Estados Unidos. El TTIP.
Ah, vale, perdón.
Pues yo estaba entre el público y bastante nervioso, sí, porque todavía no estaba muy rodado el candidato y tal. Y entonces pronuncia esa frase que todos hemos oído alguna vez, que es la frase más aterradora. Que es, dice, mira, pues te voy a decir lo que pienso.
Exacto.
Sí, porque hay portavoces que... Y hay, sí, sí, hay portavoces,
voy a decir,
incluso...
voy a decir algo políticamente... Que sí, no es políticamente correcto. Te puedes morir ahí ahora.
Hay portavoces incluso muy rodados, que incluso alguna vez se permite la licencia de decir, oye, esto es mi opinión, y luego ya, pues, la del partido va aparte, ¿no? Sí.
Yo voy a
muy
decir,
rodados, ¿eh? No novatos.
Yo voy a decir mi experiencia.
Los titulares,
mi experiencia, que es una derivada de esto que habláis, que es cuando no sabes del tema. Y esto voy a decirlo porque yo empiezo a participar en tertulias en el año 2003 o una cosa así. Ajá. Entonces me llevan por primera vez a la tele, pero vamos, de como de sociedad civil, ¿no? Pues escribía, era claustral en la universidad y entonces, venga, un chavalín, no sé qué, venga, participa en la tele, ¿no?
Como cuando iba Pedro Sánchez a Moros y Cristianos.
Exactamente. Un poquito más gordito, pero sí, sí. Entonces, el tema es que... nada, fue mi primera experiencia. Entonces, el primer día que salí en la tele se me produjo un blancazo. ¿Sabéis lo que es un blancazo? Que es
por supuesto,
que me quedo en blanco y digo, me he quedado en blanco. Y los cabrones luego lo emiten, o sea, que pudiendo cortarlo, lo emiten. Esa es mi primera intervención en televisión. Y luego una segunda que me pasó ya, pues, como 2 meses después, que era que cambian un tema. Normalmente las intervenciones en televisión o tal, sabéis que te dan como un briefing, es llamarlo mucho. O sea,
una escaleta.
Te dan los 4 temas de los que vas a hablar, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues tú eres un chaval joven, quieres llegar preparado, yo ya preparaba las intervenciones mogollón y tal. Y entonces nos cambian un tema y entonces yo no sé de ese tema. Y entonces cuando me da paso el moderador y me dice, bueno, ¿y de esto, Pedro, tú y tal? Y dije, mira, yo de esto prefiero no opinar porque no me lo sé.
Primero blancazo y luego no lo sé. O sea, de verdad que
no, pero oye, luego seguís continuando. O sea, llevo 10 años interviniendo en medios, por lo tanto, hay que avisar a todo el que pase por el brete que no mueres.
Para cualquiera que te conozca, es difícil de creer que tú te puedas quedar en blanco.
O que no opines sobre cualquier cosa.
Espera. El conductor del programa, que era un periodista con muchísima experiencia, que es Juan Neira, en un periodista que tiene televisión y es el director de Opinión del Comercio, que es el periódico de uno de los 2 periódicos de Asturias. Luego me lo explicó, bueno, él fue un tío que me fue formando lentamente en muchas cosas, ¿no? Pues mira, los códigos de la televisión, me acuerdo también el tema de querer hilar demasiadas ideas en una intervención. Mira, no, son 3 ideas. Eso, o sea, no hagas más derivadas de 3 porque vas a perder el hilo o porque tal. Hay gente que tiene capacidad para pensar y hablar al mismo tiempo, pero si quieres impactar, lo mejor son 3 ideas y tal. Y luego lo que él me dijo cuando me pasó eso, me dijo, mira, tienes que emitir una opinión, o sea, la que quieras, puedes tal, y no, nunca me volvió a pasar. Claro. Y el hecho es que hay que aclarar a la gente que a veces hablas pues acudiendo un poco a recursos, ¿no? Es decir, a figuras. Oye, que se me ha olvidado una cosa, que no os hemos presentado. ¿Quiénes sois?
Todo esto, ¿quiénes somos?
Oye, Aitzane Conesa, ¿cuántas campañas llevas?
Pues mira, no las he contado, pero estoy en política desde el año 99, que entré cuando tenía 16 años, justamente para una campaña de municipales, y ahí fue cuando me enganché. Luego ya en el 2003 estuve de forma muy activa en campaña electoral, en el comité de campaña, pero también era candidata a las listas para las elecciones en mi querida ciudad San Cugat. Luego las otras ya también era candidata y además directora de campaña, y luego ya vinieron las elecciones autonómicas, generales...
¿Y recuerdas tu primera intervención en medios?
A ver, yo he sido siempre una persona muy honesta conmigo misma y he sido muy consciente de mis limitaciones. No soy una gran oradora, como podéis comprobar en este podcast, pero yo creo que hay que...
Oye, después de tirarte al suelo...
Lo que digo es que cualquier portavoz...
Eso es lo que no debe hacer un político.
Cualquier portavoz que quiera ser un buen portavoz tiene que hacer un acto de honestidad consigo mismo y ser consciente de cuáles son sus potencialidades y sus limitaciones para empezar a trabajar con los profesionales de la comunicación política.
¿Y no recuerdas
No una? Recuerdo haber quedado en blanco en ningún momento porque yo, como no soy una gran oradora, siempre tenía un papelito de backup con unos bullets maravillosos que me hacía yo, que nadie evidentemente me preparaba nada porque eso era política local y un poco freestyle, pero yo nunca me he quedado en blanco porque yo siempre llevaba un papelito.
Aprendizaje de esto que dice Aitzane es que aunque no seas muy buen orador, si te preparas el tema, que esto es lo que muchas veces... Claro, hay gente que tiene una capacidad para salir de cualquier tipo de situación, pero es verdad que, oye, no, mira, yo soy médico, me sé mogollón de medicina, de política sanitaria, pero no tengo ni idea de política energética. Bueno, pues mira, te vas a preparar.
La mejor improvisación, se dice, es la que se prepara.
Sí. Bueno, pero también hay personas excepcionales y portavoces excepcionales, como puede ser el portavoz Juan Carlos Girauta, para cual he tenido el lujo de trabajar, que claro, poca preparación necesita. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando teníamos que elaborar el tema de los canutazos, ¿no? Antes de las juntas de portavoces, que él tiene que hacer una pequeña intervención en medios, el canutazo, lo que hemos hablado hace dos minutos, y prensa siempre nos llamaba, ¿dónde está el portavoz? ¿Dónde está el portavoz que tenemos que preparar el canutazo? ¿Cuánto necesitáis? 10 minutos. Mentira, con Girauta necesitas un minuto, porque tú le das los cuatro mensajes y no necesita más, porque absorbe absolutamente toda la información. Hay gente que nace con una serie de cualidades innatas maravillosas y que te coloca y te ejecuta perfectamente el mensaje.
Lo que es más importante, sabe interiorizar el mensaje para darlo en sus propias palabras. Totalmente. Que es muy importante, no es repetir como un loro una consigna.
Y Joaquín, ¿tú, tu primera experiencia en esto de los portavoces?
Pues yo empecé, realmente yo me metí en política, o sea, empecé a tener mi experiencia política en el 2004, porque fue cuando trabajé en defensa con Carmen Chacón. Estuve ahí con ella y a partir de ahí, pues en 2004 hasta hoy, 14 años en política. Y he sido profesor de mucho tiempo, sigo siendo profesor en muchas universidades de temas de comunicación persuasiva, retórica, y he preparado portavoces desde entonces, ¿no?
Primera ministra de Defensa de la historia.
Sí, señor.
Además, en un capítulo en el que había que pisar con hielo, porque había hielo quebradizo ahí.
Era todos los días.
Se miraba crisis. Todo.
No, aquello era brutal. Fue un doctorado en gestión de crisis, esa etapa. Porque además, desde la Alacrana, los muertos en Afganistán, y si no había, o qué más había, los incendios de la UME, o si no había crisis, ella se ponía un smoking y también había crisis.
También había crisis. Eso. No, lo recuerdo. Y bueno, todo lo que era el hecho de que se la juzgaba bajo el prisma. De que, bueno, que era una mujer metida en un mundo literalmente de hombres, o sea, no era una
de
figura...
De hombres uniformados,
de hombres uniformados, y era la primera... Hombres. Fíjate lo mucho que hemos cambiado, ¿no? Que recuerdo, 2004, que aquella imagen chocaba.
Fue portada en el New York Times. Portada en el New York Times ese, el día que Carmen Chacón tomó posesión del cargo, que además tomó posesión embarazada.
Y Jorge, ¿tú, primera portavocía, primera intervención en medios?
Campaña del 2015.
No, tuviste una antes.
¿Tuve una antes?
La urna.
Ah, bueno, sí, claro, pero fuera de la política.
Claro, bueno, ya, pero yo digo a nivel personal.
Sí, pero hombre, preparando portavoces, sí. La campaña del... Y desde antes, cuando mandábamos en político ya gente a medios, hubo ya un momento en que se preparaba.
Claro.
Porque no... Quiero decir, la urna tenía un mensaje, la urna rota tenía un mensaje. Entonces, quiero decir que tenía un mensaje propositivo y normativo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Ya no era el te llamaban para hablar de un tema que quería el periodista, sino que tú querías colocar un mensaje. Y en el momento que tú quieres colocar un mensaje, pues oye, sabías que te iban a venir con repreguntas o te iban a... En fin, lo que le pasa a un portavoz político, ¿no? Era hacer política ya, de una cierta manera. Luego ya fuera de eso, la campaña del 15, pues primero con Garicano, con Paco de la Torre, con Tony Roldán, con los retos que los conoce bien Joaquín.
Estuvimos ahí.
De que es gente... que al venir de entornos
mundo
académico,
académicos, mundo
de entornos que no son políticos y todo, pues tienen mucho que decir, pero precisamente porque tienen mucho que decir, pues a veces dicen más de lo que tienen que decir.
Es el síndrome
un riesgo.
Es el síndrome del que sabe mucho, que no sabe callarse y no sabe dar tres ideas, que es lo que hay que hacer siempre. Y tres ideas concisas que estén bien contadas.
Bueno, yo os digo, mi experiencia, más allá de mi experiencia personal, el hecho de, por ejemplo, estar trabajando con alguien que es abogado, que está habituado a una sala,
ya.
¿Vale? Entonces, claro, yo, por ejemplo, esto, cuando tú afrontas al portavoz desde un punto de vista... No pasa nada, ¿eh? Puedes ponértelo y no... cuando tú afrontas al portavoz desde un punto de vista de cómo vais a trabajar, ¿vale? El hecho del background, el hecho de la mochila que trae profesional, pues, por ejemplo, si es profesor, no. Si es maestro,
bueno, yo...
si trabaja hablando... tiene una serie de dificultades, por ejemplo, un abogado que está acostumbrado a estar en sala.
Y se creen que hablan bien.
Porque, no es que se crean que hablan bien,
porque hablan bien para litigar, pero no para comunicar.
No, es que ellos, claro, ¿qué le pasa al abogado? El abogado coge y está pensando y hablando al mismo tiempo.
Sí.
Y tiene un discurso.
No es
pero
más
su
cierto,
audiencia.
No es más cierto que.
Pero su audiencia es un juez.
Otro sí.
Es un juez que le tiene que escuchar sí o sí. El abogado tiene una audiencia que es un juez que le tiene que escuchar sí o sí. Y por lo tanto, hay buenos abogados que trabajan todo el tema de la oratoria y la entonación para conseguir la atención del juez. Y yo, vamos, tengo familiares que se dedican y que son extraordinarios oradores porque trabajan esa parte.
Sí.
Pero luego hay otros que dicen, no, es que esto, yo en sala hablo así. Y entonces, por ejemplo, la síntesis, el hecho de decir, mira, es que son... lo del tamaño es que son 15 segundos
20.
En tele, bueno, pero que vas a tener 15 o 20 segundos.
Eso es.
Depende del tamaño del partido. Esto, mira, voy a ser más claro y más explícito. En las televisiones públicas,
sí.
la segmentación que tienes en el tiempo que te dedican al partido depende del tamaño de tu partido. Claro, si tú estás en el PSOE o estás en un partido minoritario, el tamaño que tienes...
Para hablar un poquito.
El tamaño que tienes para meter una frase no es el mismo. Entonces, claro, tú quieres desarrollar una idea preciosa y maravillosa, pero es que, no, mira, es que tienes 15 segundos, eso. O 20, o 30, o 33. Sí. Pero claro, eso, que alguien lo capture... requiere una especie como de separación de todo lo que ha sido toda su trayectoria. Vosotros hablabais antes de gente que viene del mundo académico, sí. Que su audiencia es una clase, que tiene una clase magistral, una hora y media, de una extraordinaria clase con un montón de conocimientos, es. Pero que el lenguaje o el código de la radio y la televisión es totalmente diferente. Y claro, aquí lo hablaba Marc, ¿no? Es ¿dónde está el punto de equilibrio? O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio entre la síntesis y el valor de la información que estás trasladando, ¿no?
Luego también hay un tema que a mí me parece relevante, es que cuando empiezas a trabajar para un VIP, un portavoz, asentar las bases de tu trabajo con él, ¿no? Porque es muy diferente, por poner un ejemplo, un presidente José Montilla a un portavoz como Juan Carlos Girauta. Un presidente José Montilla para el cual tienes que escribirle una intervención de principio a fin, íntegra, una intervención íntegra, con los puntos, las comas, que va a ser una intervención más que declamada, leída, o el portavoz Juan Carlos Girauta, que necesita 4 bullets. Uh-huh. Pero esos 4 bullets, no por ser 4 bullets, tienen que estar mal hechos o, bueno, lo primero que se te ocurra, ¿no? De hecho, Pedro, no sé si te acordarás que habíamos preparado una intervención para el portavoz.
¡Hostia!
Al principio de la legislatura y habíamos enviado el papel.
Lo recuerdo.
Yo le dije, portavoz, aquí tienes el papel para la intervención de esta tarde, se lo dejé impreso en la mesa. Sí, tranquila, ahora despacho con la jefa de prensa, Susana León, gran profesional. Y Pedro y yo, con la tranquilidad pasmosa, dice, bueno, vamos a tomar un café y un bizcocho. Y estamos tomando el café y el bizcocho y me llama Juan Carlos Girauta, ¿pero qué me das esta? Bueno, tuve que subir los 5 pisos por las escaleras, no por los ascensores. Llegué sin aliento a la 5ª planta al despacho del portavoz. Esto hay que rehacerlo de arriba abajo, yo no tengo tiempo porque la intervención es a las 3 de la tarde. Y bueno, tuvimos que rehacerlo de arriba abajo en media hora. Y
pero salió perfectamente.
Porque otra cosa hay que tener en cuenta, que si trabajas para portavoces tienes que tener muy claro que vas a tener que rehacer y rehacer y rehacer, y no porque te tire la primera versión por los suelos te tienes que venir abajo, sino que tienes que estar dispuesto a ajustar hasta el infinito, hasta 30 segundos antes de la intervención en tribuna, lo que has hecho, y trabajar contrarreloj.
Oye, vosotros cuando tenéis, fíjate, yo hay una cuestión a veces, el portavoz que está mucho más vinculado a la idea de, yo fíjate, muchas veces mi mayor discusión no ha sido sobre el fondo, ¿vale? No ha sido sobre el fondo de la idea que se quiere trasladar, sino sobre el cómo.
Sí, por supuesto.
O sea, la mayor parte del trabajo, porque antes decíais la interiorización del mensaje, el hecho de ser capaz de trasladar ideas que no son las tuyas, sino que son las que representan a una organización y demás. O sea, mi mayor problema siempre ha sido el cómo. Mira, no, es que este cómo no va a funcionar.
Eso es que lo primero que tienes que tener en una intervención es el titular. La frase que resume exactamente. Bueno, de hecho, antes que eso tienes que tener el tema. Es decir, tienes que saber de qué va tu intervención. Aunque sea de 20 segundos, aunque sea de un minuto, aunque sea de 5 minutos, tienes que saber siempre de qué va. Tiene una palabra que defina realmente de lo que vas a contar. Catastrófico o insuperable, lo que sea. Algo que realmente diga la sensación que quieres transmitir a quien te escucha.
¿Qué titular pretendes?
Y luego ya va el titular. Luego, una vez es la sensación, aunque no, luego esa palabra no aparezca en el titular, es lo primero que tienes que tener claro de qué quieres transmitir. ¿Qué idea o qué tema vas a dar con eso? Por ejemplo, si es que economía, muchas veces es confianza. Pero a lo mejor no aparece la palabra confianza, pero ya tienes la idea de que vas a transmitir confianza en tus palabras. Y luego
que afecta
buscar
al tono, que afecta a cómo vas a intervenir.
Eso es. Y entonces, a partir de ahí ya construyes un titular. Y a partir de ahí lo demás. Pero si tienes que partir siempre con la idea de cuál es el titular. Porque si no, vas mal.
Pues mira, para la gente, por ejemplo, y lo digo sinceramente, voy a decir una cosa que creo sinceramente. Hay gente, o sea, cuanto más preparada está la gente, cuanto más más trayectoria profesional tiene, cuanto más background tiene de una trayectoria con mérito y capacidad, perfil profesional alto y demás, a veces es más refractaria a asumir esos cambios. O sea, a decir, No, es que yo no puedo escenificar esto, ¿no? Es como traicionarme a mí mismo, ¿no?
¿Estás hablando por alguien?
No.
Tengo algunos nombres por la cabeza.
Es teórico.
Todos tenemos algún nombre.
Todos casos hipotéticos, ¿no? Y entonces, claro, a veces es como decir, mira, macho, es que...
No, es que se creen que son
¿quieres
actores,
que el juego...?
¿No? Se creen que es como una actuación, no es una actuación.
¿Quieres que el juego se adapte a ti?
Bueno, hay parte de performance y de puesta en escena.
Bueno, es representación.
Sí, es representación,
es representar a los ciudadanos y es representar de una forma, exacto, una forma de comunicarle, exacto, para poder llegar a tus ciudadanos.
Sí.
Oye, otro tema.
Ah, y otra cosa, perdona. Por muy preparado que estés y por mucho background que tengas, nunca tener una confianza ciega en ti mismo.
Nunca.
Nunca. Yo, el mejor orador que yo he conocido, y creo que compartimos todos eso, es Tony Cantó. Yo he visto a Tony Cantó ensayando duplex, sí, por los pasillos de la Quinta, sí, en el Congreso de los Diputados durante 10 minutos, repitiéndose a sí mismo lo que iba a decir. Y más confianza en sí mismo que Tony Cantó, por la trayectoria que tiene, porque es actor, porque está cansado de aprenderse guiones, ¿quién más podemos conocer, no? Pero yo he visto de forma disciplinada a Tony Cantó prepararse lo que va a decir en un duplex o en un canutazo.
Pero ¿y no creéis que aquí hay...?
Nunca confiarse.
Fíjate, aquí hay un problema, ¿no? Es un problema con la política actual, ¿no? El hecho de que hemos jugado a decirle a la gente que la... que el objeto representado y la realidad están pegados, uh-huh, pues todo lo performativo que ha jugado Podemos, por ejemplo, que ahora se ha roto con el tema del chalet, bueno, ¿no? Que es
y con la vuelta a la paternidad,
¿no? La identificación y demás, ¿no? Y de repente, no, es que la política es un trabajo, o sea, exige una disciplina y exige, sí, sí, o sea,
tiempo
y exige
unas formas también,
o sea, porque si la política está intermediada por el campo de juego de los medios de comunicación, vamos, vete tú, es que tú fíjate la paradoja. ¿Tú vosotros creéis que Jorge Javier o que Alsina o que un tío de un programa prime time no prepara el guión, claro,
no, es que,
y lo que va a hacer?
Es que lo que escuchas con Pepa
y sin
bueno,
embargo con y si, o sea, pero tío, que la gente de la radio llega a las 5 de la mañana para preparar el matinal.
Exige una disciplina y un respeto por los profesionales que trabajan contigo. Quiero decir que cuando un portavoz, por ejemplo, que esto nos ha pasado a todos, se cierra una entrevista sin conocimiento del gabinete de prensa,
sí,
eso es muy arriesgado, porque el gabinete de prensa no quiere tener toda la información porque sí, sino porque te protege. Uh-huh. Te protege de ti mismo, de lo que puedas decir y de cómo colocas el mensaje en los medios.
Y de que el hecho mismo de hablar ese día o no y dónde hablas es estratégico.
Exacto.
No es casual.
Eso es. Y además de qué hablas y en qué medios. ¿Dónde y cuándo?
Pero fijaros lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es complicado trasladar esta idea sin quitarle como un halo de realidad a lo que o de pretendida realidad o de a lo que está pasando en la política ahora, es decir, yo no sé cómo, es como si dijeras, no, mira, es que nadie entendería que alguien que va a intervenir en televisión española, pero vamos, nadie, no hubiera un proceso intelectual alrededor de esa intervención que tiene un valor en términos de eficiencia y demás brutal. Entonces, claro, el hecho de que tú llegues a este campo de juego y haya, en muchos casos, como una especie de labores contraintuitivas, que, por ejemplo, yo lo he dicho ya alguna vez, los actores entienden de manera automática. Félix Zucco, Tony Cantó,
totalmente.
La gente que lleva Girauta, que lleva toda la vida interviniendo en medios. O sea, todo el que tiene un tránsito vital que ha acompasado, por razones las que sean, ¿no? Uh-huh. Alrededor de la esfera de los medios de comunicación sabe la cantidad de trabajo que conlleva eso. Que hay gente que, por ser un comunicador nato, pues le lleva menos curro, y otra gente que le lleva más. Pero lo de Tony Cantó es el ejemplo paradigmático.
O sea,
Tony Cantó, que es un tío que lleva toda la vida haciendo intervenciones pensadas para un determinado formato, llega al debate parlamentario, que esa era la otra derivada que os quería comentar. Llega al debate parlamentario y adapta toda su dinámica de trabajo al debate parlamentario, a las intervenciones en los medios, y lo hace, yo creo, de una manera absolutamente exitosa. ¿Cómo afectan los diferentes tipos de debate? Es decir, debate parlamentario, debate en televisión, Canutazos. ¿Qué es un canutazo? Que os preguntaba
claro,
antes.
Pero mira, cuando hacemos formación de portavoces en campaña hay cuatro formatos que hay que preparar. Uno es el canutazo como tal, que son 20 segundos, una declaración a medios en 20 segundos, que quede perfecta, limpia, y que además los medios la recojan tal cual y la publiquen o la retransmitan tal cual.
Canutazo, para la gente que no lo sepa, es cuando pues te paran en un pasillo, entonces te rodean los periodistas, te ponen el micrófono, eso es el canutazo, y ahí das una declaración breve.
El prototípico, pasillo del orden del día en el Congreso de los Diputados, se forma un corrillo de los periodistas, salen los diputados del hemiciclo.
¿Y qué opinan?
Y les acorralan.
Y con algo seguramente muchas veces de actualidad.
Absolutamente. Y ya sabes tú qué canutazo tienes que dar, normalmente lo tienes que tener preparado y ya vas directo a que te pongan la alcachofa, como decimos, que son los micrófonos, y soltar exactamente esa frase que tienes que decir y no salirte de ahí. Uh-huh. Aunque te pregunten más cosas, no salirte de ahí.
Luego, rueda de prensa.
No,
vale.
No, yo te digo, los que son los formatos que preparamos nosotros en campaña son cuatro. Uno es el canutazo, otro es la entrevista con medios, por supuesto, uh-huh. Que es obviamente preparar todas las preguntas y respuestas. Tres es que es el debate, el formato de debate político, y cuatro es el discurso meeting o discurso político de campaña.
Y el minuto de oro también, quiero recordar que yo...
El minuto de oro...
Cuando de cierre de un debate, ¿no?
Es el cierre del debate, pero es un discurso al fin y al cabo. El minuto de oro es dentro de lo que sería la parte de preparación de discursos. Y también está dentro del debate, obviamente. Pero sí.
¿Y por qué la rueda de prensa no?
La rueda de prensa es una entrevista, es preguntas y respuestas.
Vale, expliquemos la diferencia entre el canutazo y la rueda de prensa. Normalmente, bueno, te sientas, estás dentro de una institución o dentro de la propia organización y se juntan los periodistas. Tú haces una declaración inicial, que es la que en teoría es el gran corredor, y aquí es donde viene el problema con las ruedas de prensa. Claro, ¿por qué? Porque tú quieres hacer una rueda de prensa sobre, vamos a decir, la ley de conciliación y familias. Y haces esa preparación, preparas los datos sobre la ley de conciliación y familias, hablas de Escuela Universal 03, de la necesidad de cerrar la brecha de maternidad, tal, 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 tal. Y llegan los periodistas, pasan el turno de preguntas.
Actualidad política
y ¡fiu!
Exacto. Bueno, pues eso lo tienes que saber, yo creo que es parte del juego.
Pero fíjate lo que está pasando últimamente en algunas instituciones, ¿no? Es ruedas de prensa sin preguntas.
Bueno, y plasma. Con plasma, exacto.
Yo ahí,
algunas no, vamos, eso fue la etapa Rajoy.
Ya, pero fíjate que aquí hay una cosa extraña, ¿no? Que es si la rueda de prensa tiene un formato que es con preguntas, ¿la rueda de prensa sin preguntas qué es?
Bueno, también eso es
Trump. Declaración a medios.
Es una declaración a medios.
Es declaración a medios, es simplemente... Es que
y
es
que hay que aclararlo a los periodistas, oye, porque a veces rueda de prensa sin preguntas. No, eso no es una rueda de prensa, es una declaración a medios.
Es una declamación.
Claro.
Apunta,
ay, no nos olvidemos.
Apunta, escribano. Yo te dicto.
No nos olvidemos de explicar que es un dúplex, porque hay programas de actualidad política que basan su escaleta de arriba abajo en
el
los
arte
dúplex.
Del dúplex.
El arte del dúplex es muy complicado, porque no ves a nadie, no ves a quien tienes enfrente, es terrible.
No, hay que explicar esto porque la gente no lo entiende, y es que cuando tú ves...
La Sexta, por ejemplo.
Claro, a ver, la gente no es que no lo entienda, lo entienden, pero no han visibilizado lo antinatural que es
terrible.
Es muy antinatural, necesitas una naturalidad para que te... O sea, estás en una habitación con un técnico de imagen que te ha puesto un pinganillo en el cual se oye con un cierto retardo.
Y tú tienes enfrente una cámara.
Y tú tienes enfrente una cámara apuntándote a la cabeza como si fuera un francotirador. Y tú estás hablándole y no tienes ni imagen de lo que está sucediendo en el plató.
Donde están muy lejos de ti, a muchos kilómetros. A
claro, y entonces, claro, y muchas veces hay conversaciones que se cruzan de que si en el plató están hablando dos o tres personas a la vez, como tú no tienes contacto visual con la persona que te está hablando, no sabes si, y esto es lo que es más habitual, me estás hablando a mí. O sea,
tienes todos los inconvenientes de entrar en remoto en una radio, por ejemplo, que siempre pierdes, ¿no? Frescura, pierdes conexión con los que están ahí, pero es que además te están viendo.
Te están viendo,
además,
claro.
La gente te está viendo.
Y además, muchas veces tú estás haciendo el dúplex con la periodista que está en tertulia con otras personas. Y a veces no sabes si la periodista está dirigiéndose a los tertulianos o a ti.
Claro, según salga el tema, pues se genera ese efecto en el cual el espectador dice: pero este tío es gilipollas, este tío es tonto, porque no sabe, me está mareando.
Es verdad.
Contesta fuera de tiempo, sí, sí. Contesta una cosa que no es.
Es espantoso, la verdad es que es muy, yo no quisiera estar en la piel de quien hace un duplex.
Luego tú decías lo de entrar en remoto con lo de las radios y tal. Claro, las radios que tienen unos horarios muy, muy vespertinos, vamos a decirlo así, porque son programas despertador o al revés, programas muy tardíos, ¿no?
Eso es.
Y entonces muchas veces estás como, yo voy a explicar un caso real, ¿no? son las 7 de la mañana o son las 7 y media de la mañana, oye, tienes que preparar, tienes que despertarte, no sé qué, bueno, vale, muy bien, como cualquier otro trabajador, pero tú te imaginas que a las 8 y cuarto te fuera a escuchar toda España tu opinión sobre el TTIP. Entonces, claro, requiere como una especie de ponerte un poco en situación, porque tú igual estás
en pijama
con un café. No, vamos a hablar de un caso real, es decir, estás atendiendo a tus hijos. Claro. Quiero decir, estás en casa.
Bueno, eso es famoso, el caso aquel del periodista que se le veían los hijos por la línea.
Porque tenía la cámara puesta, claro. Y se entraba a los niños.
¿Por qué? Porque tienes un problema de contexto, ¿no? Es decir, el escenario. Yo, por ejemplo, hay una cosa que muchas veces sé que estamos yendo un poco de manera desordenada.
Saltando, sí, pues,
pero bueno, no, yo creo que se entiende bien, ¿no? Que es el escenario donde estás. Es decir, por ejemplo, no es coña, pero los programas en directo que vas a entrar en remoto,
ya.
Garantizar que el sitio donde vayas a estar
sea el adecuado.
Claro, ¿por qué?
Conocen mínimas condiciones.
Mira, gente que está en coche.
Sí.
Párate. O sea, párate en una gasolinera. O sea, para el coche. Para el coche. Porque se va a cortar, va a crujir, va a no sé qué, vas a pasar un puente, va a pasar no sé qué. Mira, para el coche, siéntate tranquilamente, párate un rato antes, no tal, y dedícate a lo que estás haciendo
en ese
momento.
Para lo que vas a contar y luego tranquilamente piensa ya en cómo lo vas a decir y dilo, pero no te metas en...
No, a mí me pasa, ¿no? O sea, a mí me llaman, por ejemplo, de una tertulia de la tertulia de la SER, ¿no? Para entrar por las tardes en tal. Y yo muchas veces me pasa que es que no tienes tiempo a mirar los temas, no sé qué más,
ya.
Y de repente recibes la llamada. Y yo la ventaja que tengo, que ese es el tema, es que me llaman siempre 20 minutos antes de que empiece a intervenir.
Sí, porque...
Entonces,
sí.
Esos 20 minutos...
Que son vitales, ¿eh?
Es la magia del día. Sí. Es, vale, entonces ahora voy a buscar un sitio para que suene bien el teléfono, voy a mirar el tema...
Claro, depende de qué horarios. También hemos vivido muchas veces cuando el portavoz o la portavoz se ha dormido.
Hostia.
Y no le localizas porque la entrevista es a las 8:00, 8:15. ¿Y dónde está la portavoz? ¿Dónde está el portavoz? Le llama 800 veces, la escaleta del programa ha saltado por los aires y ha pasado una hora y no la has localizado. Pero nada, eso forma parte de...
Y luego que también tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Es decir, pues hay gente que es más activa por la mañana y entonces se levanta y a los 30 segundos.
Y gente que la está clavando por la noche.
Y luego hay gente que sí, que si le pones un programa esto de solos en la madrugada, pues se puede salir. Pero lo pones a las 8 de la mañana y le haces un traje porque, claro, el tío está dormido.
Vale, sí. Esto entraría en la categoría de tipos de portavoces.
Eso es. Mira, vamos
¿qué tipos de portavoces hay?
Dios mío, tipos de portavoces, eso como ya tipología.
Aysan ha dicho antes muy bien, el disciplinado, el que conoce su trabajo, que
vale.
Es tal, Tony Cantor.
Que ejecuta bien el mensaje y que básicamente el partido adora, pero los medios de comunicación no lo adoran porque no genera titulares.
Y luego está el verso libre, que genera todo tipo de titulares, pero estás acojonado cada vez
temblando.
Que habla. Sí,
y que
sí.
A veces acierta y coloca bien el mensaje, pero eso es de Pascual Sarramos.
Yo diría que... Por hacer una distinción muy básica, están los buenos y los malos.
Dentro de lo bueno estoy yo.
Dentro de los buenos están los que son buenos, porque aparte de colocar el mensaje, la forma y el contenido y toda la manera de expresarlo, digamos que aporta algo más, ¿no? O no aporta algo más, pero no resulta antinatural, ¿no? No resulta tan hablar en politiques. Y luego está el que es bueno, simplemente porque no da titulares, pero te habla en politiques.
Claro.
Todo el mundo percibe que es de plástico, pero para ti es bueno porque te está metiendo el mensaje y me está metiendo en lío.
Eso es.
Yo meto ahí alguna categoría más, que es el, voy a decirlo, el rollista.
Eso es el
rollista que quiere que el juego de los medios vaya a lo que él, o sea, él tiene una idea y quiere que tal y tiene su rollo y lo quiere tal y no se va a flexibilizar, con lo cual hay
que hacer... que seas el rollista con el que te duermes escuchándolo.
Bueno, no es exactamente pues eso, porque puede ser
por el tono de voz muchas veces, ¿no? Porque se te mete un rollo que no se ajusta.
Pues porque yo creo que a veces hay gente, y no es por quitarles el peso de encima, ¿no? Pero hay gente que está muy adaptada a un formato y que en otro tipo de formatos o intervenciones sufre. Hay mucha gente capaz de hacer un discursazo, una intervención brillante.
No todo el mundo tiene que ser bueno en los cuatro formatos que hablamos.
Es que era un poco lo que decía antes Joaquín, ¿no? Pues hay un tío que te marca un canutazo genial y hay otro tío que te hace un discurso de 15-20 minutos que la gente se levanta a aplaudir porque es muy bueno.
O que,
¿no?,
gestiona perfectamente un debate y que sabe perfectamente colocar y replicar a cada uno de los participantes del debate.
Claro.
Eso no...
luego hay otra y es... yo, por ejemplo, en tipos de portavoces también hablaría de un tema antes, que es el que tiene una relación demasiado cercana con los medios. ¿A qué voy? El que se confía. O sea, el que cuando interactúa con el medio, sí, piensa, estoy hablando con un colega.
Yo tenía un profesor.
Yo
tenía un profesor en la Universidad de Ciencia Política que lo primero que nos dijo al empezar la clase fue: los periodistas no son vuestros amigos. A partir de aquí.
Podéis
tomaros
una copa con ellos, podéis charlar lo que queráis, pero no son vuestros amigos. Simplemente, hay que tener siempre claro que un periodista, porque le pagan para conseguir titulares y conseguir información. Como a ti te pagan, pues a mí me pagan por preparar a la gente.
Bueno, ¿y cómo? Pero fíjate, yo tengo amigos que son periodistas.
Y yo también. Yo soy periodista.
Y entonces, ¿cómo consigues? O sea, ¿cómo consigues que ellos entiendan que no vas a ser una fuente, que no vas a ser un tal?
No, es que no existe.
Estableciéndolo desde el primer minuto.
Y muchas veces siendo un coñazo. O sea, pues tienes que acostumbrarte a ser un coñazo con ellos.
Sí. Bueno, ¿y tú de esto qué opinas?
Explícate.
Joder, porque no les vas a dar nada. Entonces,
a sus ojos. Lo que
a fuerza de quedar con ellos ya entienden que no les vas a explicar.
Bueno, yo lo digo porque yo, por ejemplo, oye, ya llevo 10 años en este negociado y ya, pues ya entiendo, o sea, y afortunadamente tengo amigos periodistas, conocidos periodistas y muy buenos amigos periodistas, pero que ellos ya saben que, oye, mira, no. O sea, ¿y entonces qué haces? Por ejemplo, nunca discutes de política con ellos. Hablas de fútbol, pero, de los
pero,
hijos.
Pero
de
funciona,
lo que...
funciona
sí, puedes
sentidos,
discutir, pero sabiendo muy bien lo.
Pero no de la información.
No, desde luego que no.
No desde la información de tu partido.
Eso,
no sé si me explico.
Pero funciona.
Tú puedes
sentidos,
debatir sobre el contexto internacional o sobre Europa o sobre. De eso todo lo que quieras. Pero no puedes ser visibilizado como una fuente porque entonces.
Claro.
Ellos dicen, vale, pues aquí. Taca, 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 taca.
Pero por la misma razón que tú a ellos no les puedes pedir que te metan un titular como tú quieras, porque obviamente, aunque sean amigos, ya estarías traspasando esa barrera.
Sí, pero yo porque los incentivos en su mundo laboral, ellos viven por los titulares. Y viven, oye, esto es de portada. Claro. Pues mira, macho, me da igual. Y lo jodido de todo esto es que vas a joder la relación personal, vas a quedarte sin colegas, sin amigos y sin tal. Con lo cual, si tú empiezas una relación, es que esto ya sé que es un poco íntimo, pero si tú empiezas una relación con un periodista desde el punto de vista de suministrar información de partido, lo que quedas es clasificado como fuente.
Eso es.
Y entonces ya no vas a ser amigo, vas a ser otra cosa.
Eso es.
Y entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que muchas veces en portavoces que llegan nuevos a la política, ¿vale?, se encuentran este mundo de incentivos tan... tan extravagante, tan raro, que es, oye, pues esta gente se acerca a mí, me trata bien, somos como amigos, ¿no? Y no, o sea, aquí hay una relación de intereses directamente.
Mira, aquí tengo una anécdota muy graciosa, siempre cuenta, pues yo, es una anécdota que cuenta mi socia, Marisa Toro. Un consejero delegado, no diré de qué empresa, que tenía una entrevista con un medio de comunicación y, bueno, pues...
Me la va a hacer mi amigo.
Sí, bueno, le conozco, bien, que
sí,
venga.
Sí, es buen chaval.
Y entonces hablaron,
una entrevista suave.
Hablaron de todos los temas.
¡Pimba!
Que tenía, hablaron de temas y más temas, y luego ya, acompañándole de camino al ascensor, en el log, cuando ya estaban, ya había cerrado, ya se había terminado la entrevista, en teoría el tío ya no estaba grabando, no había nada.
No, pero se apagó la grabadora.
Espera, le dice, bueno, ha ido bien, ¿no? Le dice, oye, pues menos mal que no me preguntaste por esto. Le dijo, ah, sí, no, es que tenemos un tema ahí con un tema, con un país, que bueno, me alegro mucho de que al final no haya salido la entrevista. ¿Cuál fue la portada al día siguiente? ¿Cuál fue la entrevista? Fue problemas en ese país, porque ya hoy un periodista sigue siendo periodista aun cuando no está ejerciendo de periodista.
Bueno,
sí, totalmente.
Y vosotros sabéis que, por ejemplo, hay un código, incluso verbal, o sea, en el tono. O sea, te están haciendo una entrevista o te están haciendo... Esto que acabas de explicar, que es una cosa que yo se lo diría a la gente. Mira, es que en las entrevistas normalmente te vas a encontrar en esto, ¿no? Estás en ese tono de tal, no sé qué. Entonces, este es el momento de entrevista, ¿no? Tú estás posición de defensa, súper protegido, tienes las defensas puestas,
te
sabes el argumentario, me van a intentar pillar con esto, tal. Y entonces el periodista apaga la grabadora, cierra la libreta, quita el boli. Él se levanta y entonces empieza un discurso alrededor de: bueno, oye, ¿y esto qué tal? Oye, bueno, ya os he visto, no sé qué. Y entonces tú te ves como en la, como en el rollo de: ya, ya se ha acabado la entrevista.
Bueno, yo recuerdo.
Que no.
Yo recuerdo
que el rejonazo está.
Recuerdo acompañar a un portavoz a una televisión nacional. Un debate que no ve nadie, que tiene una audiencia por los suelos. Yo pensaba qué sentido tiene ir aquí, pero bueno, y descubrí que lo importante del debate empezaba antes, cuando se reunía a todos los portavoces y la periodista moderadora del debate, media hora antes de entrar al plató, bueno, le sacaba ahí las entretelas. Digo, es por esto, no por el debate en sí, sino por lo que pasa media hora antes.
Bueno, yo he estado, ese no participar en códigos, porque tú vienes de otro mundo en donde esto ni se te ocurre.
Eso es.
No, hombre, lo que pasa en sala, pasa en sala.
Claro.
Fuera de sala nos tomamos una caña. No,
es donde pasa lo importante.
Y otro consejo, nunca digas a un periodista: esto es off the record. Porque eso lo pactas de alguna forma, o sea, puede haber un off the record. Es decir, yo te cuento algo que no quiero que se publique, pero lo tienes que pactar.
Y luego,
no le digas al periodista que es off the record, creyendo que ya lo vas a respetar porque tú lo dices. Porque
claro.
Ahí no hay pacto en que valga.
Y luego,
esto es importante. El tema, fíjate, una de las cosas que yo creo que tienen más valor y por lo que tienen un extraordinario valor los buenos profesionales de prensa es el tema de manejar los códigos, entre comillas, éticos de la profesión. Esto es como, no sé cómo decirlo, aquí hay un código deontológico.
Eso es.
Y hay o gente más honesta o gente menos. Uh-huh. Pero lo que sí hay es una serie de códigos relacionales entre el periodista y la fuente. Claro, si tú no los controlas, es como ir en pelotas en la jungla. Es como ir en pelotas en la jungla. Entonces, hay que dejarse, entre comillas, aconsejar.
Total.
Es decir, oye, mira, es que te vas a encontrar con que de repente estás desvalido.
Exacto.
Y lo más probable es que la primera experiencia en estas cosas te acabe dejando una herida en el costado.
Claro, un mal titular te puede perseguir toda la vida.
Y en un gabinete político que trabajan varios profesionales, pues asesores políticos en contenidos, muchos asesores juegan a ser jefes de prensa.
Ah, sí.
A cada uno lo suyo. Quiero decir, o asistentes eso parlamentarios significa. Que juegan a ser jefes de prensa. Yo siempre tuve claro que la que mandaba era Susana León y su equipo. Y a veces los periodistas te llaman porque te ven con el portavoz: oye, ¿me agendas esto que el portavoz me ha dicho que me lo agendes? No, perdona. Llama a Susana León, que ya tienes directamente su contacto. Yo no apruebo nada
la pelea
que afecte a prensa.
La pelea de los canales, ¿no? De ser capaz de sortear a prensa. Al prensa interno, vamos a decirlo así. El periodista ve al prensa interno como un stopper.
Es un perro guardián.
Sí. Es un perro guardián que te defiende. Y entonces, muchas veces, y aquí esto es lo complicado, juegan a meter una cuña, es decir, a que tú sientas...
Van a puentear con el asesor, con el propio político...
O con el eslabón más débil, que es el asistente parlamentario,
que
agenda simplemente. Oye, cuélame esto que el portavoz me ha dicho que me lo pongas. Oye, ¿qué es esto? No. Tiene que pasar por el filtro de gabinete de prensa, porque ahí hay una estrategia en medios, como bien ha dicho Joaquín.
De todas maneras, oye, volviendo un poco a lo de los temas de grandes cagadas, vamos a decirlo así en plan vulgar, ¿no? Yo voy a el burro adelante, ¿no? Yo recuerdo una mía, debate de orientación política, en un parlamento autonómico. Entonces yo tenía que dar, cuando se hace el debate de orientación política, es como el debate del Estado de la Nación, pero sí. Asignado a la comunidad autónoma.
A escala autonómica.
Pues entonces el portavoz está interviniendo y para que el debate sea un poco más dinámico, meten en canutazos, como no es en canutazos, es como en secuencia rápida, uh-huh. opiniones externas, uh-huh. pero del partido.
Sí.
Es decir, tienes al portavoz interviniendo en el debate y fuera tienes al portavoz adjunto o al secretario de organización uh-huh. o a quien sea, entrando a meter una opinión sobre, bueno, ¿y cómo vas viendo el debate? ¿Qué temas
claro.
importantes están, no? Situación absolutamente real. A mí me toca el penúltimo, porque además se produce como un baile de portavoces. Hay mucha pelea, y esto lo sabéis por quién sale en qué momento.
Eso
porque
es.
Hay toda una guerra de horarios y de jerarquías, y se pelea, ¿no? Yo quiero salir el cuarto, ¿no? Yo quiero salir el primero, yo quiero salir el quinto, ¿no? Si sale el PSOE de esta manera, yo quiero salir de esta otra, ¿vale? Que eso es muy bueno, tener gente peleándolo por ti, pero y tú no tener que andar en estos rollos. Entonces, bueno, ¿qué tal el debate? Yo empiezo a intervenir y a mí me da como un bajón de tensión.
Y te desmayas.
No me desmayo. No me desmayo, pero veo.
Sueltas un gritito.
Veo que me empiezo como a marear, ¿no? Y empiezo. Y era en directo. O sea, era en absoluto directo. Y entonces, bueno, afortunadamente no pasó nada porque la tía, la periodista, que se lo agradeceré toda la vida, cortó, o sea, dijo, pues muchas gracias, no sé qué tal, me sacó y yo, bum, 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 bum. Y esto, o sea, el hecho de que físicamente a veces la gente no cuida estas cosas, ¿no? Que llegas al debate y llegas sin dormir, hostia, o sea, la gente
sí,
que...
Eso es
no,
muy
tío,
importante.
Mira, hay una preparación incluso de carácter físico.
Totalmente.
Es decir, de bienestar, tienes que estar bien, tienes que quitarte preocupaciones de la cabeza.
Comer bien, llevar una vida ordenada.
La campaña.
Si tienes una intervención a las 8 de la mañana, yo recuerdo, por ejemplo, la cena mítica de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, ¿no? Que muchos acaban la cena de madrugada y al día siguiente hay sesión de control en el Congreso de los Diputados. Y yo recuerdo a Toni Cantó muy disciplinadamente, bueno, yo creo que es el icono, ¿no?, a seguir, que dijo, no, a las 10 de la noche dijo, yo me voy a casa, que mañana tengo pregunta a la claro. vicepresidenta, no sé qué era.
Además,
y se fue a las 10 de la noche.
Además, esto la gente quizá no lo sepa porque es una clave más interna del Congreso, pero la sesión de control tiene unos formatos que son dificilísimos de ejecutar, que es la pregunta oral al gobierno, por ejemplo, que es un formato muy, muy, muy complicado de ejecutar bien.
Sí.
Donde tienes que meter la pregunta, dejarla caer primero, luego tienes 2 minutos.
Y además no tiene que ver que estás leyendo, porque si lo preparas leyendo no queda bien.
Tienes que ir a hacer la pregunta, pero sin darle toda la pista de por dónde vas a ir al gobierno.
Eso
porque
es.
El gobierno generalmente en esto juega con mucha ventaja. Y lo normal es que te pase por encima y que los titulares que saquen sean los del ministro de turno o ministra.
Bueno, vamos a hablar también de otro. No sé si recordáis cuando de repente un portavoz salió con una malla deportiva.
Una sudadera.
Una sudadera azul.
Azul marino, maravillosa.
Truñida.
Era un escenario como de Star Trek, ¿no?
Bueno, tengo que decir que está, entre comillas, justificado porque ese día...
Justificado siempre está todo.
Ese día la permanente, la dirección, no sé quién, se iba de stage
Toledo.
A Toledo.
Estábamos
y entonces
en Toledo.
Ya estaba previsto...
En Segovia
ya estaba previsto que el portavoz del grupo parlamentario iba a hacer una rueda de prensa a la tarde de valoración de los nombramientos de los ministros del gobierno Rajoy. Entonces, claro, yo creo que el portavoz no cayó en eso y entonces se presentó a primera hora de la mañana en chirucas y con sudadera. Entonces yo tampoco caí. Entonces yo recuerdo que a las 8 de la tarde, porque además pillaron tráfico para entrar a Madrid.
Estábamos reunidos, él se tuvo que ir antes.
Y Susana decía que llegamos 5 minutos, 10 minutos allá derrapando, entrando por Cedaceros. Y yo dije, bueno, yo ya me voy a mi casa porque no tengo nada que hacer aquí. Y no sé si me llama Jorge y me dice, oye, ¿tú sabes que el portavoz es trending topic? Digo, ¿pero qué ha hecho? Y de que ha salido en rueda de prensa en sudadera. Y claro, fue noticia,
pero
no por lo que dijo, sino porque cómo
sudadera,
iba vestido.
Que la sudadera, además, muy característica, que era como, luego hubo memes y tal, porque era como la de esta gente de Star Trek.
Total.
Era azul, apretadica. Diré.
Ese día, pues perdona, para completar la anécdota, a la vuelta volvíamos todos de estas, y entonces yo iba con una personalidad importante del partido.
Sí, no la más.
Y entonces hubo un momento de silencio cuando estaba mirando el Twitter. Y entonces dije, ¿cómo se
le ocurre?
Y nos miramos todos aterrados y de repente nos empezamos a descojonar.
Sí, sí. Bueno, la anécdota siguió, evidentemente, porque como hemos dicho, esto es una cosa seria. La gente habla de la sudadera y no de lo que ha dicho.
Eso es.
Y ese es el tema. Y al día siguiente, el jefe de prensa de este partido, hombre maravilloso, Dani Bardavío, me dice, oye, tenemos que tener previsto en el despacho del portavoz un armario con un traje, camisas de recambio. Entonces, enseguida llamé a los servicios de la Cámara para que pusieran un armario en el despacho de portavoz, yo le dejé el armario y a los 2 días me dice el portavoz, oye, ¿y las perchas? Digo, ¿en serio? Entonces, le llevo las perchas, ya estaba el portavoz, el armario y las perchas.
No, pero hay que...
Y luego me dice, y bueno, ¿y las camisas? Digo, oye, y al Corte Inglés ya tienes que ir tú.
No, pero esto fuera de coñas, más allá de la anécdota, yo sí creo, una americana y una camisa blanca, o sea, pero, o sea, es como, mira, macho, o sea, si tu sitio de trabajo es o el partido, o el parlamento, o el ayuntamiento, tú, una americana, gris marengo o azul marino, sí, y una camisa blanca.
No, blanco, blanco de tono claro.
A mí me gustaría,
o sea, y ya está, olvídate.
A mí me gustaría que Joaquín hiciera referencia al outfit delante de los medios de comunicación. Bueno, porque sí sé que hay algunos criterios, yo bueno, no los he tenido.
El
moaré famoso, por ejemplo.
Famoso es,
no a las rayas.
No a las rayas, no te pongas nunca un traje a rayas o una corbata de rayas, sobre todo son rayas finas, uh-huh, porque hacen lo que se llama en cámara moaré, que es que de repente se ve borroso.
Yo tengo una anécdota con eso. No es de política, bueno, es de política, pero no. Hace cosa de 4 o 5 años me llamaron para que están haciendo un documental, una película documental sobre la crisis. Y la producía Rodrigo Tena, que algunos oyentes algunos conocerán, conocemos, que bueno, es miembro de Derecho, es notario, es una persona bastante conocida en Madrid. Ajá. Y él era uno de los productores de la película sobre la crisis. Uh-huh. Y entonces la película se organizaba alrededor de unas entrevistas filmadas, ¿no? Entonces te sentaban ahí en un sillón, en un escenario vacío, y tú te hacían unas preguntas y tú te ponías a hablar. Entonces yo llegué con una camisa de rayas. Y el director me dijo, uy, esto no puede ser. Y entonces Rodrigo Tena, que estaba a mi lado y que le acaban de hacer la entrevista, me tuvo que dar su jersey. Entonces yo salgo en la peli con el jersey
de Rodrigo Tena.
Y una camisa que no pegaba nada.
No, hombre, es importante entender esto de los códigos, ¿no? Eso pasa es. Con las vestimentas.
Eso es.
Y pasa también con el tema de los tiempos. No es coña, o sea, hay una
bueno, en relación a los tiempos, yo recuerdo que al llegar al Congreso, Pedro tenía un documento maravilloso
claro,
que no me quiso pasar porque me dijo, esto haces tú el tuyo con buen criterio.
¿Pero por qué? Porque hay que interiorizarlo.
Sobre control de los tiempos.
Vale.
Para cada iniciativa parlamentaria, los tiempos de intervención.
Vale, vale.
Tú tienes, tú tienes que decir, mira, la PNL son 7 minutos sí, y si no eres el ponente son 5.
Eso es.
Y eso, interiorizarlo como algo... Porque
como
es
la
tu campo
de multiplicar.
Porque es tu campo de juego.
Claro,
o sea, PNL son 7 y si no eres ponente 5 y ya está, o sea, y eso porque ese va a ser, y además es que pasa un montón, o sea, la gente te pregunta, y entonces en una ley cuánto es, y entonces en una pregunta al gobierno cuánto es, y entonces
eso no quita para que luego te revises cada semana las notas de pleno que recibimos todos los asistentes. Ajá. Porque la mesa puede variar el criterio, la reunión de los martes.
Pero, por ejemplo, es uno de los temas en los que la gente...
Pero los tiempos no varían.
Los tiempos
pueden variar,
a discreción
pueden alterarse.
La mesa... A ver, hay una... O sea, en las instituciones parlamentarias siempre hay una costumbre, y luego lo que hay es que como la mesa es soberana, es decir, puede decidir si en un debate, por razones... además, esto sí que, por ejemplo, lo hemos ido viendo con el tiempo, ¿no? Es decir, los debates parlamentarios en cuanto a longitud, que además es una cosa que...
Se va cortando.
Que yo creo que... Se van acortando porque cada vez hay más grupos parlamentarios. Y luego también hay una reflexión que yo siempre... Mira, una de las cosas que más bonitas que me pudo hacer ver alguien fue decir... Pedro, cuenta cuántas páginas hay de información autonómica en la Nueva España o en el comercio. Pues 2 o 4.
Ya está.
2 o 4. Ese es el campo de juego. Ese es el campo de batalla. Olvídate, puedes decir, no, yo este día voy a hacer 5 cosas. No, mira.
No caben.
No cabe, es que no hay espacio. O sea, y también te lo conjugan a la inversa, eso que fue cuando entendí el tema, es. Y cuando no hay temas.
Ah, claro.
Hay que rellenar también.
Eso es.
Entonces, por ejemplo, acabo. ¿Qué es eso? Las intervenciones de los sábados y los domingos con los portavoces vestidos de sport. Que es... Oye, ¿dónde está?
No, estoy en... popular de no sé qué. Perrotón de no sé cuántos.
No, pero ¿por qué están hablando de...?
Oye, un respeto a los perrotones, por favor.
Pero, el asunto es verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Es decir... La perspectiva primera es decir, bueno, el periodista es, no diré ya no solo el amigo, sino es un poco el enemigo, ¿no? Es como el gremio al que tengo que defenderme activamente, pero también es un gremio que tú le necesitas a él para trasladar tu mensaje y él te necesita a ti, porque tiene que llenar su espacio.
Es.
Entonces, y entonces, por ejemplo, tú coges y dices...
Los buenos equipos de prensa lo que hacen es, evidentemente, jugar con esa relación en la cual...
Y tampoco...
Espera, si yo os digo a los cuatro, viernes, ¿qué me decís?
Es el mejor día para clavar malas noticias.
¿Por qué?
Y por eso se hace el Consejo de Ministros el viernes, a la hora de comer. Siempre es una regla maravillosa, porque siempre se va a publicar el sábado. La gente ya se está yendo de vacaciones.
¿Tienes algo bonito que contar? ¿Lo filtras antes?
Eso es. Lo que tengas que es bonito que contar, lo cuento el viernes por la mañana como muy tarde.
La expresión, esto se lo lleva al fin de semana.
Eso lo lleva al fin de semana. El sábado es el mejor día para dar una noticia. Claro,
bueno,
el
y respecto a los viernes, yo recuerdo también las preguntas de los responsables de prensa del grupo parlamentario. ¿Quién está de guardia el viernes? ¿Qué portavoces tenemos de guardia? Si no hay nadie, todos... Y entonces luego, sí que tiene que quedarse planificar bien quién está de guardia. Porque
planificar
a veces...
la próxima semana. Sí. Planificar la próxima semana. Y luego también otra, y es... este día el gobierno presenta algo.
Pues no, por favor, no te pongas tú a presentar otra cosa.
Exactamente. O sea, el gobierno.
No quemes cartuchos.
El gobierno tiene preferencia.
Pues sí.
Chaval.
Pues, es una cosa que además, bueno, lo hemos visto con la jugada de Sánchez, ¿no? Desde la moción de censura, pero que es una cosa que tienes que aceptar. Que es que el gobierno va con un tanque, va con un cañón y tú vas con una escopeta de perdigones.
Eso, pues, ya está.
Tienes que...
Pero a veces muy, muy bien afinada.
Sí, claro.
Eso, puedes apuntarla bien y puedes hacer daño.
Y pero... luego, por ejemplo, hoy que se presentaba un programa electoral de un partido político, ¿no? Pues se ponen en marcha las maquinarias de los gabinetes del resto, digamos, para preparar una primera valoración, ¿no? Sobre lo que acaba de acontecer. Y tienes como una hora máximo para preparar lo que va a decir tu portavoz en relación a lo que se acaba de presentar y trabajar eso con tiempos muy muy limitados para hacer una valoración sólida de lo que acaba de pasar.
Oye, chicos, vamos a respetarnos como si fuéramos portavoces, vamos a limitarnos a menos de una hora, haciendo honor. Y entonces yo os preguntaría, muy rápido, si tuvierais que trasladarle una idea a un portavoz que llegue en esta campaña o en las de autonómicas y locales y europeas y le tuvierais que trasladar una idea, ¿cuál sería?
Disciplina.
No es lo que dices, es lo que escuchan.
¿Jorge?
Esto no es un examen. O sea, no va a responder bien a una pregunta que te hacen.
Pues yo les diría que, a pesar de todo, que se lo pasen bien.
Bueno, sí, pero vamos, hay que tener cuidado.
Con todo lo que habéis dicho...
vale.
Con todo lo que habéis... No, porque...
Con
todas estas tres reglas diré que es una cosa muy bonita de hacer, que trasladar ideas es una cosa maravillosa, que es como una realidad aumentada, vives dos veces cuando lo haces y cuando lo ves, y que ser capaz de estar cómodo y a gusto mientras lo haces es una parte importantísima de todo el proceso. Es decir, no vivirlo de manera agónica.
Y eso solamente se consigue con un poquito de experiencia. Al principio es muy difícil. Pero...
Señores, un absolutísimo placer.
Igualmente.
Muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Adiós.